you and I. Da, da, da. Waiting for me to complete you. It was like I just forgot to measure everything that I do.
Bueno, seguimos en la caja de cartón, en el 101 de la frecuencia modulada, Radio Resistencia. Y ahora leemos la última noticia del programa de hoy, que os comentábamos que iba a ser especial. Y esto va a enlazar con la entrevista que tenemos hoy preparada en relación al tema del SIDA. No solamente del SIDA en general, aunque también hablaremos de eso, sino en concreto de una ley, una disposición del Ministerio de Sanidad, una orden del Ministerio de Sanidad, que nosotros no teníamos conocimiento de que existía, seguramente la mayoría de vosotros tampoco. Estas cosas ya se sabe que no interesa que se conozcan demasiado y que es bastante grave. Entonces hemos traído una persona que nos va a explicar en qué consiste esta orden y aparte va a hablarnos pues sobre cómo actúa una organización en España, en Madrid en concreto, en relación al tema del SIDA y a otros temas. Bueno, vamos a leeros una noticia, como decíamos, referida al tema del SIDA. Sabéis que es un tema que hemos seguido bastante. La semana pasada hablamos del niño de Sudáfrica, no sé si creo que se llamaba, que se había convertido en una especie de símbolo.
Sí, porque había muerto
con 12 años.
12 años de lucha por
la lucha contra el VIH. Y ya no solamente ser un niño enfermo, sino que él pues había un poco encabezado dentro de sus pocos años pues el tema de la lucha contra el SIDA, se había hablado en la conferencia que hubo en Sudáfrica, os comentamos cómo el presidente de Sudáfrica se lo había tomado media chufla el tema, y la verdad es que el tema es terrible, y cómo tiene que venir una persona con 12 años a tener más cabeza que todo un estúpido dirigente de un país. Pero bueno, también sabéis que hemos hablado a menudo del tema de los medicamentos, de cómo el SIDA está en África totalmente extendido de una manera terrible, Y vamos a comentaros que el SIDA, precisamente con referencia a esto, infecta ya el 20% de la población de 5 países. Son 5 países de África, en concreto son Botswana, Lesoto, Suazilandia, Zambia y Zimbabue, que tienen el 20% de la población infectada de SIDA. El otro día hablábamos de un 10% en Sudáfrica, nos parecía una cifra bastante elevada y espeluznante, resulta que aquí es el doble de esa cifra que os contábamos. Es decir, una de cada 5 personas padece la enfermedad. Esto es un informe de la ONU, que el próximo día 25 de este mes va a abrir una sesión especial de la Asamblea General dedicada a esta enfermedad. Hay 36 millones de enfermos de SIDA en el mundo y 25 son africanos, según la Organización Mundial de la Salud. Solo en África se contagiaron de SIDA el año pasado 3,8 millones de personas. No hay, dicen desde la ONU, paralelo en la historia moderna. Hemos ido de una situación mala a una peor y aún no hemos alcanzado el punto álgido en términos de enfermedad, mortalidad, pérdidas humanas y sufrimientos. El país más golpeado es Botswana, cuya población muere por el SIDA un promedio de 23 años antes de la edad previsible si no existiera la enfermedad. Los botsuanos viven una media de 44 años en vez de los 68 que podían esperar. También han perdido al menos 17 años de esperanza de vida Kenia, Lesoto, Namibia, Sudáfrica, Suazilandia, Zambia y Zimbabue. Además de estos países con el 20% de infectados, otros 5 sobrepasan ya los 2 millones de contagiados: India, Etiopía, Kenia, Nigeria y Sudáfrica. La Asamblea General de la ONU debatirá cómo poner en marcha el Fondo Internacional contra el SIDA que solicitó el secretario general de la organización Kofi Annan en la cumbre de jefes de Estado de África celebrada en Nigeria el pasado abril. Annan cifró en 2 billones, con B de Burgos, como diría Ángel, de pesetas la aportación internacional necesaria para combatir esa enfermedad, especialmente para prevención y para evitar la transmisión de madre a hijo, que es uno de los temas más graves. Esta semana la multinacional farmacéutica estadounidense Pfizer anunció que regalará fluconazol, que es un medicamento contra la meningitis criptocócica, enfermedad asociada al SIDA, a los 50 países más pobres que tengan más del 1% de la población con SIDA. Es una iniciativa más en la línea emprendida por la industria farmacéutica hacia el abaratamiento o el acceso de las poblaciones más pobres a los fármacos básicos tras la derrota que supuso en abril para las multinacionales tener que retirar la demanda contra Sudáfrica por la ley que permite fabricar o importar genéricos mucho más baratos que los medicamentos convencionales cuyas patentes posee la industria. La iniciativa de Pfizer pues es digna de saludo, la verdad es que sí, pero las donaciones no son la solución a largo plazo porque no se pueden donar todos los fármacos necesarios. Un problema añadido es que no siempre los países más afectados coinciden con el grupo de los 50 más pobres. Por ejemplo, preocupa que en Kenia, con un 8% de la población infectada, esta empresa farmacéutica tenga la patente de fluconazol y Kenia resulta que no está entre los países más pobres, con lo cual allí no se regalaría o no se daría este medicamento y un enfermo de Kenia se ve obligado a adquirir de por vida el famoso fármaco al precio de unas 1.200 pesetas por cápsula diaria, 1.200 pesetas de su sueldo miserable que tengan al día dedicado a la pastilla que les pueda ayudar con la enfermedad. Daros cuenta que el genérico costaría solamente 20 pesetas. Bueno, el SIDA supone además la ruina económica porque machaca a la población en edad laboral y deja una estela total de desamparo. Hay más de 900.000 huérfanos de SIDA en Etiopía, Nigeria y Uganda. El único país de los no punteros económicamente que ha desarrollado un programa de tratamiento sistemático contra la enfermedad es Brasil, que ha logrado de esta manera reducir la mortalidad con SIDA a la mitad gracias a un programa gratuito de atención con antirretrovirales en los hospitales públicos. Mientras tanto, en África, con una población de 800 millones, solo 10.000 enfermos han recibido antirretrovirales carísimos en el mercado local. Según expertos sanitarios, la mayoría de los sistemas africanos de salud gastan menos de 20.000 pesetas al año por enfermo. Noruega, fijaros, gasta 425.000 pesetas. La ONU hace hincapié en la prevención como medida indispensable, pero los expertos alertan de que este ideal está aún muy lejos. como os hemos ido comentando durante todo el programa, vamos a dedicar esta última parte de la caja de cartón a hablar con una persona de un colectivo en Madrid, el colectivo San Blas. Él es Juan, y primero vamos a empezar comentando el tema de esa noticia, esa orden ministerial que os decíamos. Ahora él nos lo va a explicar bien, porque era algo que nosotras desconocíamos y pensamos que gran parte de la gente le pasa lo mismo. Y luego llevaremos un poco la charla pues a lo que ellos hacen en ese colectivo, en el que suponemos que ayudan pues a gente con problemas de SIDA, entre otras cosas, porque seguramente haya bastantes más temas que tratar. Así que hola.
Hola.
Buenas tardes. Y lo primero comentar, esta orden ministerial, simplemente decir lo que es, y ahora tú nos lo explicas mejor. Nos has comentado que esto salió en diciembre del año 2000, o sea que ya lleva unos meses.
Sí.
Y es una orden... Seis, exacto. Es una orden ministerial que se encarga, o que se, lo que hace es la creación de un registro de personas seropositivas, no enfermas de SIDA, sino personas con anticuerpos.
Efectivamente.
Y nos comentabas tú el otro día que hay actualmente un registro similar con casos de SIDA, pero no existía el otro tipo de registro. Nos ha comentado que es algo muy grave, que hay muchas asociaciones en contra de este tema, que se están moviendo, y querríamos saber por qué, porque así, a simple vista, pues a lo mejor tampoco entendemos demasiado por qué o por qué gravedad tiene este tema.
Bueno, nosotros cuando salió esta orden, ¿no?, del Ministerio de Sanidad y Consumo, pues nos quedamos un poco perplejos, ¿no?, porque es una orden en la que crea un fichero con datos de carácter personal que está gestionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo y es relativo, como tú has dicho, a un sistema de información sobre nuevas infecciones por VIH. Entonces, es lo que comentaba, es un registro o un fichero que contiene datos de carácter personal. No es nominal, porque no es nominal, pero sí contiene las iniciales del nombre y apellidos de la persona, la fecha completa de nacimiento, provincia de residencia, país de residencia, país de origen, mecanismo de la transmisión de la infección, bueno, una serie de datos que, por un lado, pueden identificar a la persona y por otro lado que contiene unos datos que puede ser de muy grave, no sé cómo decirlo, de desinterés para la persona, ¿no? Porque bueno, pues habla de conductas sexuales o de también podría ser de consumo de determinadas sustancias, lo cual, bueno, pues yo creo que nadie quiere que los demás sepan este tipo de conductas, ¿no?, sobre uno mismo.
Se mete demasiado en la vida privada del enfermo, ¿no?
Se puede meter, sí, se puede meter.
Y eso supongo que puede dar lugar a cierta... A ver en qué manos caen esos archivos, esa información, y puede llegar a dar lugar a discriminaciones sociales y a muchos tipos de problemas, supongo.
Porque Juan comentaba que eso, en principio, el tema es que es un fichero que no va a ser difundido, pero bueno, que todos sabemos lo que puede pasar, ¿no?
Todos sabemos lo que pasa con esos ficheros que no van a ser difundidos.
Efectivamente, es un fichero que, en teoría, tiene que estar en manos seguras y que no se va a difundir esa información. Pero bueno, siempre que hay una información, ¿no?, y más de este tipo, pues puede correr el riesgo de que se vaya hacia otros cauces, caiga en manos de personas con pocos escrúpulos o irresponsables y bueno, todos sabemos el perjuicio que puede causar en estas personas, teniendo en cuenta además cómo es el VIH, ¿no?, y el SIDA hoy en día, y cómo ha sido hasta hoy en día, ¿no? Una enfermedad que margina y que tiene una, pues, una connotación muy negativa. Y que, aunque dicen que poco a poco se va normalizando esa situación, yo creo que para nada es así. Y bueno, ya sabemos todos cómo está la situación de estas personas, ¿no? Las dificultades que tienen para conseguir cosas que para el resto de los ciudadanos pueden ser, entre comillas, normal, ¿no?
¿Por qué se supone que el Ministerio hace esto? Supongo que cuando ha sacado la orden explicará una causa, un motivo por el que haga falta que exista este fichero. ¿Qué argumenta?
A ver, la creación del fichero, bueno, tiene un fin claro, ¿no?, que es controlar la evolución de la enfermedad y la repercusión en la población española, lo cual, pues efectivamente, es necesario tener un control de cómo evoluciona la enfermedad y de cómo está afectando a la población, porque sin tener esos datos, pues no se puede actuar, ¿no?, sobre el problema, no se pueden poner en práctica programas, proyectos o planes que puedan incidir en el problema directamente.
Sigue. No, te iba a decir, entonces, si esto hace falta hacerlo, quizá el tema está en que se haga, pero totalmente anónimo, que no se sepan datos de esa persona, ¿o cómo?
Efectivamente. Nos plantean, porque aquí estamos implicados muchas asociaciones, ¿no? O sea, no es solamente desde nuestra asociación, sino que varias asociaciones en Madrid y otras muchas más dentro del territorio español, pues está implicada en esta movida, ¿no? Y se nos plantean varias dudas, ¿no? Por un lado se nos plantean dudas de si es necesario o no el registro en sí mismo. Es decir, hay otro tipo de estudios que te pueden informar o te pueden dar datos acerca de cómo está evolucionando la enfermedad y la infección, y de qué población está siendo afectada, en términos de que es una muestra, y por supuesto no son absolutos, ¿no? Pero a través de esos datos están, o hasta ahora se estaba funcionando de esa manera, ¿no? O sea, que no tenemos que olvidarnos de eso. Por otro lado, sí que es cierto de que pues está cambiando mucho, ¿no? Que ya no afecta tanto, ¿no?, a los mal llamados grupos de riesgo, ¿no?, sino de que es una infección que tiene que ver más con las prácticas, ¿no?, y que mucha gente que se cree excluida, ¿no?, de este tipo de prácticas, las hace realmente, ¿no?, y terminan cogiendo la infección. Entonces, bueno, hay que tener una base de datos y hay que contar con datos para poder actuar, ¿no? Pero nos plantea dudas de si es totalmente necesario o no. Es decir, que creemos que a lo mejor con otro tipo de estudios, a base de muestreos, podría ser suficiente. Es una duda. No sabemos si puede ser totalmente necesario o no. Entonces, bueno.
A mí se me viene otra duda a la cabeza. Supongo que no todas las personas que tienen, que son seres positivos, se han hecho la prueba. Incluso habrá gente que lo desconozca.
Claro.
Entonces eso no va a llegar a ellos, esos datos tampoco son, como si dijéramos,
absolutos,
vamos, no. ni a 50, yo creo.
Hombre, no lo sé hasta qué porcentaje podría ser, ¿no? Pero está claro que absolutos no son, porque hay muchísimas personas que o no se han hecho la prueba o no quieren hacerse la prueba.
Porque además es una prueba concreta, porque sí. Se supone que en un análisis de sangre normal y corriente pues no se puede saber.
No, es una prueba que además tú tienes que solicitar voluntariamente. Es decir, es una prueba que no te pueden hacer sin tu consentimiento. Entonces, efectivamente, no van a dar, aunque este registro se hiciese, no daría en ningún caso datos de tipo absoluto. Quedaría población que estaría infectada y que no se ha hecho la prueba por la causa que sea, con lo cual quedaría fuera del registro. Eso está claro. En cualquier caso, a la pregunta que comentabas tú en cuanto a que si se hiciese el registro en una forma anónima, pues sería mucho mejor, desde luego.
Los datos los tendrían sus cuentas ahí, podrían incluso saber por qué ha venido la infección, lo que sea, pero sin saber qué persona es, que al fin y al cabo, qué más da que te llames Pepe, que te llames Juan, tienes la enfermedad por tal cosa, y para el estudio te vale lo mismo.
Efectivamente, sin tener datos de carácter personal o datos que puedan identificar a una persona, pues yo creo que es suficiente con los datos clínicos, ¿no? Que puedan marcar efectivamente la evolución de la enfermedad y ver a cuánta población está afectando.
Lo que pasa es que estamos un poco en el tema de siempre. Contra más datos tengan sobre nosotros, a veces parece que somos un poco paranoicos, pero es que es así. Contra más datos y cosas que te puedan implicar o, yo que sé, meter en alguna movida, pues siempre a la gente que mande o a quien sea, pues le viene muy bien, ¿no? Porque adivina esto para qué puede servir.
Sí. Efectivamente, otra de se nos han planteado como decíamos muchas cuestiones, ¿no? Otra de carácter ético sería si no caminamos hacia una sociedad vigilada.
Bueno, caminamos.
Estamos en ella, ya estamos dentro.
Sí, yo comparto vuestra idea y creo que sí, estamos mucho más controlados de lo que nos creemos o lo
y
que
de lo que sería razonable, sí, incluso.
Sí. Sí es cierto. Y ya más centrados en esto, ¿no? Si es ético pretender registrar, contabilizar y manipular datos sobre conductas, ¿no? Que nos plantea también ya en un plano jurídico un enfrentamiento, ¿no? Entre el derecho a la intimidad y el derecho a la salud pública, ¿no? Que tendría el Estado con respecto a nosotros.
Y más cuando esto siempre, este tipo de enfermedad, como has comentado también tú antes, y bueno, es algo evidente, pues está siempre catalogada la gente que lo padece pues de determinadas maneras, son conductas que se suelen considerar reprobables y bueno, pues es así, ¿no? Gente que suele estar discriminada porque se considera que su actuación, recordad que siempre está hablando que era una especie de enfermedad casi bíblica, ¿no? En contra de homosexuales, en contra de drogadictos, este tipo de temas, que aunque ahora eso, como tú decías, se intente o se diga que eso ya está siendo superado, la verdad es que no es así.
Pero de todas maneras, yo creo que ahora una enfermedad como el SIDA ya está a nivel de cualquiera, no solamente de homosexuales, vamos, para nada.
El otro día lo comentábamos, que cada vez hay más heterosexuales, además, infectados con la enfermedad, o sea que eso. Pero bueno, siempre interesa a lo mejor tener un cabeza de turco y que esta gente tenga esta enfermedad porque se lo merece, estas cosas que se decían, ¿no?
Sí,
ya veremos hasta que lo tenga él,
bueno,
en concreto,
hay
que piense eso.
Grande es el que lo tienen, pero lo ocultan, claro.
Claro.
Sí, como tú decías, ha sido una enfermedad satanizada hasta el infinito, ¿no? Enfermedad o infección considerada de viciosos y de gente que no tenía ningún tipo de moralidad, ¿no? Y entonces eso está ahí y eso ha quedado.
Es difícil eliminar una cosa así, ¿verdad? Del todo. De la mentalidad de la gente, es muy complicado.
Efectivamente, el que realmente se llegue a normalizar la situación de las personas seropositivas va a ser una tarea muy ardua. Uh-huh. Y si se llega a conseguir en algún momento.
Claro. Antes de empezar a hablar del tema de la asociación, que probablemente, bueno, aparte de comentar esta noticia que es muy, muy importante, pues el tema de lo que vosotros hacéis en San Blas es, creo que, sobre todo lo que queremos tratar aquí hoy. Pero antes de eso, me gustaría, si es para acabar ya con el tema de esta orden, que nos comentarais qué acciones se han emprendido, se piensan emprender y cómo ha reaccionado ante vosotros el Ministerio, si realmente tenéis algún interlocutor, si os han hecho caso o han pasado del tema.
Bueno, esto nos pilló un poquito de sorpresa, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos, viendo los plazos que teníamos, ¿no? Pues se decidió a nivel estatal, que ya contaré un poquito más cómo es esta historieta, es unas reuniones, ¿no?, que tenemos, o una mesa que hemos planteado a nivel estatal de distintas organizaciones del movimiento anti-SIDA o asociaciones UNGs que estamos trabajando en el área de VIH. Entonces, decidimos interponer una querella al Ministerio ante la Audiencia Nacional para que de momento esto no se pueda llevar adelante y el Ministerio pues pueda dialogar con nosotros y podamos llegar a algún tipo de entendimiento. Pero bueno, mientras hemos tomado esta decisión y vamos a ver qué pasa. Estamos también intentando que técnicos en ética, en informática, en sociología jurídica, que nos echen un cable con esta historia, ¿no? Con una serie de planteamientos en los cuales tenemos dudas y que se pueda defender ante los tribunales la mala formalización de este registro, ¿no? y que si se hace, se haga de la manera más adecuada y que no vaya nunca en contra de los intereses de las personas.
¿Y el ministerio cómo ha respondido ante vuestro...?
Pues no lo sabemos porque... No nos...
Se calla.
En principio, pues yo creo que estará un poco a la espera de lo que pasa en los juzgados, ¿no? Y tampoco hemos puesto ningún interlocutor con el ministerio. Entonces no lo sabemos cómo...
Es el de Sanidad, ¿no? Es el de Sanidad. Celia Villalobos. Sí. Tenéis ahí una señora enfrente que pagué.
Sí.
Pero bueno... ¿Y qué te iba a decir? O sea, habéis interpuesto la querella, uh-huh. Eso ya está en marcha.
Uh-huh.
Y iba a preguntar una cosa, pero se me ha ido. Y no me acuerdo. Bueno, pues me he quedado en blanco. O sea, que está eso para adelante.
Sí.
Y esperar, no sé. Entonces a ver qué dicen los tribunales. ¿Pero eso puede tardar mucho?
Pues no lo sabemos. En algún caso, o sea, tenemos alguna referencia, por ejemplo, en Asturias se interpuso también una querella por un intento de registro o de creación de registro de similares características en Asturias.
Uh-huh.
Entonces llevan bastante tiempo, llevan como 2 años y todavía no se ha hecho nada.
¿Y el pero registro mientras tanto está creado?
Está paralizado.
Está paralizado.
Está paralizado.
¿Pero algo sí que se ha empezado a hacer o...?
Pues no lo sé.
No sé hasta qué punto.
No lo sé.
¿Y está paralizado por vuestra querella o por qué? ¿O porque la han parado en un momento a ver qué?
A ver, esto es referente a Asturias, ¿eh?
O sea,
la paralización es en Asturias. Ellos lo interpusieron ya hace tiempo, creo que como hace unos 2 años, y se lo paralizaron. Y entonces... ahora mismo está parado, o sea, no se está haciendo el registro allí,
uh-huh.
Pero todavía no hay ninguna sentencia que haya imposibilitado la creación del registro,
uh-huh.
O haya dado una sentencia favorable, uh-huh. a la creación de este registro.
Y en el caso de este que estamos hablando, que es a nivel estatal, de todo el estado...
Está a nivel estatal.
¿Ese está hecho?
No. Ahora creemos que en principio está parado, ¿no? Pero tampoco lo sabemos porque ya te digo que no hemos tampoco hablado con el ministerio y a nivel judicial todavía no se ha hecho ningún tipo de actuación.
Lo que es bastante preocupante es que estas cosas se hagan en secreto, que no se sepa realmente en qué estado se encuentra el fichero, que se haya sacado, que no nos hemos enterado realmente porque no se sabe. Y claro, aprovechen siempre la callada esta, que es lo que hacen, pues para hacer lo que quieren.
Sí, es lo que se suele hacer, ¿no? Además, ya se había intentado hace algún tiempo crear otro de similar características a nivel estatal y al final se consiguió que no se hiciera, ¿no? Y se intervino también el movimiento asociativo y movimiento antisida y se consiguió que se paralizase y se dejase de lado. Pero han vuelto a la carga, entonces...
Ajá. Segundo intento, sí. A ver si la consiguen, claro.
Desde luego no estamos para nada en contra de hablar con el ministerio y sí que querríamos, bueno, tener algún diálogo respecto a ello.
Que expliquen realmente por qué es tan necesario que se haga, por ejemplo.
Efectivamente.
Y lo que vamos a hacer, si queréis, ponemos ahora música. Y sí que decir que como el movimiento anti-SIDA realmente siempre ha sido un movimiento que se ha manifestado muchísimo en todos los medios. Hay mucha gente, aunque yo no sé hasta qué punto, pero incluso gente, vamos a decir, conocida, implicada en el tema. En fin, esto a veces a lo mejor no sirve para mucho, o a lo mejor sí, quién sabe. Vaya, que es un movimiento que... Vamos a decir, cañero, ¿podemos decir eso? Bueno, no sé. En fin, que se ha manifestado bastante en el tema, pues no sé, parece ser que a lo mejor, o puede ser que a lo mejor dé alguna esperanza que esto se pueda hacer algo contra este tema.
Esperemos que si esto se lleva a término, que se haga, como decía antes, de una forma que no atente nunca contra la intimidad del individuo y que se respete ante todo a la persona.
Pues hacemos, si queréis, una parada ahora para oír música y vamos luego a entrar a hablar del tema del colectivo San Blas, que representa hoy aquí Juan, para que nos comente cosas de lo que hacen con la gente de la zona, e incluso si quieres hablar de otras asociaciones de por aquí o lo que tú quieras, pues también lo escuchamos.
watching capitalism gun down democracy. They've had this funny effect on me, I guess. Just looking up from my pillow, feeling blessed. Am I multinational? Am I alive, the oxygen? Though it says easy as breathing for us all to participate. Yes, to buy and sell it, I'll share the air. And you know it's all around you. It's hard to point and say there. So you just sit on your hands and quietly contemplate your next full moon. Next thing you're gonna have to prove to yourself. Bombs that are horrible. We make machines that are disposable. Sell them seagull-sized circles around one big ride with yes, the left wing is broken long ago by the slingshot of coal. And that's so hard to faith in. And especially your next full moon. The next thing you're gonna have to prove to yourself. And you want to track each trickle back to its source. And then scream up the faucet till your face is hoarse. You're surrounded by a world's worth of things you just can't excuse. You've got a hard cop of a chain smoker, and you're at the Arctic Circle playing strip poker. And it's getting colder and colder every time you lose. Go ahead, make your next bold move. Tell us what's the next thing you need to prove to yourself.
Aquí hablando con Juan, que pertenece al colectivo de San Blas, y nada, comentar un poco que me llama la atención el dibujo que viene en el prospecto este de informativo, que es, se ve en el fondo como la ciudad de Madrid con el Piolín y tal, así, los edificios altos y grandes, más cerquita pues se ve como las casas bajas y más antiguas como si fuera San Blas, y en un tejadillo está una cigüeña que parece como si fuera el colectivo San Blas de ayuda a estas casas muy humildes, muy pues de gente con problemas, casi siempre suelen estar por aquí, y el dibujo me ha encantado, la verdad se ha dicho, el colectivo San Blas hace muchas cosas, pero vamos, el dibujo me ha llegado muy bien, creo que me ha llegado bien lo que quiere un poco aludir, ¿o no?
Un poquito, es decir, lo del barrio con las casitas viejas, ¿no? Y al fondo Madrid, si se refiere por supuesto a San Blas, ¿no? Se ve ahí un depósito de agua que, bueno, está en el cruce de Hermano García Noblejas con Pobladura del Valle. La cigüeña ya es un poco de invención nuestra, ¿no? O de la gente que estaba cuando se hizo esto, porque yo todavía no estaba. Y, bueno, fue un poco también cachondeo, ¿no? Eso de San Blas, la cigüeña verás.
Es verdad, refrán.
Y aunque no tiene mucho que ver el barrio de San Blas con las fechas, ¿no? Pero, bueno, por esa rima, ¿no? Dijeron, vamos a poner una cigüeña.
Pues ya os he visto ahí reflejado, fíjate, porque tenéis cuatro acciones, grandes bloques de acciones, ¿no?
Sí.
Empezando, por ejemplo, por drogodependencias.
Ajá.
Atención domiciliaria a enfermos de SIDA.
Ajá.
Menores y familia. Y atención jurídica. Estos son cuatro grandes bloques de acción de vuestro colectivo.
Sí.
Y podrías comentarnos un poco, pues, primero, ¿cómo llegaste, por curiosidad, cómo llegaste al colectivo?
¿Cómo llegué yo? Pues bueno, yo estudié trabajo social ya hace bastante tiempo y, bueno, me desvinculé un poco de estos estudios que había hecho y pasados 3 años desde que acabé, o 4, me puse en contacto con una persona o conocí a una persona que trabajaba aquí en el colectivo y me comentó de lo que estaban haciendo, me interesó bastante y dije que, bueno, que me iba a ir para allá porque, bueno, tenía ganas, ¿no?, de volver a retomar este tipo de trabajo y me decidí y me fui a colaborar con ellos en el proyecto de drogodependencias y ahí empecé a hacer mi labor en colectivo. Estuve durante una temporada colaborando con ellos en este proyecto y posteriormente me ofrecieron el quedarme en la asociación liberado, o sea, es decir, remunerado. Y bueno, pues bien, cambié de proyecto, empecé a trabajar en el proyecto de atención a enfermos de VIH y ahí sigo. Aunque sigo muy vinculado y haciendo muchísimas actividades en común con el proyecto de drogas que bueno, tiene muchas afinidades y un espíritu de trabajo muy parecido. Entonces,
supongo que drogodependencias y atención domiciliaria de enfermos de SIDA en un barrio como San Blas, que ha tenido tanta problemática con las drogas, y pues sea quizá uno de los sitios donde más trabajo tengáis.
Sí, vamos, en todos los proyectos, vamos, los 4 bloques a los que te referías son 4 proyectos que tenemos y en los 4 hay muchísimo trabajo que hacer porque, bueno, es un barrio que tiene muchas carencias y bueno, donde se puede hacer una muy buena intervención y seguir trabajando por y para el barrio. Entonces, a lo que me decías de si en el proyecto de drogodependencia, si en el de VIH tenemos muchísimo trabajo, pues sí, hay bastante trabajo, pero no menos en los otros dos.
Es cierto esto que se habla de que el tema de droga, sobre todo, pues es una cosa que se ha ido en cierta forma remontando las cifras. Hay menos drogodependientes, o lo que conocíamos antes, pues más en los 70 o en los 80, que quizás fuera la gente que más estuviera por aquí, gente enganchada, por ejemplo, a la heroína y estas cosas que se comenta o que se dice que eso es algo que ha bajado. Desde allí, que estáis vosotros más a, pues con ellos todos los días y lo conocéis más, ¿es así? ¿Es verdad? ¿Es cierto que han bajado estos casos? ¿Ahora los problemas vienen por otro lado? ¿Siguen existiendo todavía drogodependientes de heroína mayoritariamente? ¿Cómo está eso?
Bueno, sí que es cierto. Bueno, no es cierto. O sea, quiero decir,
¿nos lo venden un poco, quizá, o cómo?
Sí, porque hay que tener en cuenta de que sigue habiendo muchísimas personas que siguen teniendo adicción a la heroína y a la cocaína complementadas, ¿no? Es decir, gente que consume las dos sustancias en distintos momentos o a la vez. Pero hay muchísimas personas que están consumiendo, por ejemplo, cocaína y nadie sabe quiénes son. Y hay muchísimos chavales que están consumiendo drogas de diseño y, bueno, o no lo saben o la gente no se entera, ¿no? Porque, bueno, son chavales que están bien, están consumiendo, van a su aire.
Son drogas que se pueden disimular más, probablemente, ¿no?
Se pueden disimular más ahora, a lo mejor cuando la gente es joven, ¿no? Pero no sabemos qué consecuencias puede traer esto en un futuro, porque sí que nos hemos encontrado ya con chavales que están consumiendo pastillas o drogas de diseño y están ya consumiendo heroína. O sea que no sabemos las repercusiones que pueda tener esto en un futuro.
O sea que entre gente joven también hay casos nuevos de bastantes de heroína, ¿no?
Nosotros no contactamos mucho con población joven, pero sabemos que hay casos. Ya te digo que no sabemos la repercusión que tiene todavía, porque también es una gente que no se acerca a los dispositivos de ayuda, porque no sienten este consumo como un problema. Ellos están a su aire.
¿No están concienciados con eso? A pesar de lo que se habla y de las campañas y de todo, que ya se avisa de lo que pasa, ¿no se sienten ellos...?
Yo creo que no.
Se están divirtiendo en ese momento, ¿no?
Claro, se encuentran bien, ¿no?
Sus prioridades son otras, son divertirse, pasárselo bien, están consumiendo una sustancia que ellos creen que no les, va a crear
bien, ¿no?
Ningún tipo de problema. Además, el cómo se ha tratado, ahora se le está dando otro enfoque, pero cómo se ha tratado también el tema de la droga de diseño como una droga poco peligrosa, una droga que te permite sociabilidad, o sea que...
Sí, relacionado con la fiesta, la diversión.
Efectivamente.
Y lo que tú dices, poder contactar con más gente. No hacerte precisamente como pasaba con las otras, más individualista o más encerrado, sino todo lo contrario, ¿no?
Efectivamente. Y claro, pues los chavales no lo ven como un problema. Y principalmente, y yo creo que ese es lo principal, que ellos están a su aire, se lo están pasando bien y a ellos ahora no les viene ni les va. Habrá chavales que sí, que les pueda crear problemas porque la droga, pues, o esta droga puede afectar bastante al sistema nervioso o al sistema psíquico de la persona. Pero bueno, habrá mucha gente que hasta dentro de bastante tiempo pues no le cree ningún tipo de problema.
Quizás los primeros problemas empiecen con problemas sociales, con robos, detenciones, quizá antes incluso que el problema físico venga el problema social.
Pues
creo,
sí,
no, supongo.
Sí. Ya te digo que nosotros no tenemos mucho contacto con población joven, que trabajamos con una población más adulta.
El seguimiento este que tenéis aquí de menores y familia, ¿es a nivel de personas con SIDA o es
no,
a nivel general del barrio?
Es a nivel general del barrio. Es a nivel general.
O sea que sí que tenéis talleres, juegos, campamentos, excursiones,
sí,
veo por aquí,
claro,
tenéis socialización, reuniones con la familia.
¿Cómo se puede?
Claro, para que no llegue el problema, quizá fortaleciendo esta tarea,
sí,
se evita llegar a esta y a esta y a esta.
Desde luego es un trabajo importante el de prevención con los chavales jóvenes. Nosotros en colectivo Trabajamos con un grupo de edad bastante pequeño, es decir, que son chavalines de 4 a 8 o 9 años. Porque antes se trabajaba una franja de edad más más alta, chavales hasta 14 más o menos. Pero había bastantes asociaciones dentro de San Blas que estaban ya trabajando con estos chavales, con estas edades, y se decidió que, bueno, ¿para qué duplicar el trabajo si se puede hacer otro? Y se decidió trabajar con niños pequeños, y una vez que son, tienen ya la edad, pues los 9 años, pues se les deriva, si se cree necesario, a otras asociaciones que están trabajando con chavales más mayores.
Claro, es una forma también como
de prevenir,
claro,
de
que me has comentado, en un sitio donde a lo mejor no hay muchas vías de escape, no hay a lo mejor vacaciones en verano, o no hay los fines de semana posibilidad de hacer no sé qué cosas, pues si tienes la asociación que te organice, por ejemplo, excursiones, o que te organice temas culturales, puede ser una manera de que esos niños estén ocupados y vean otras cosas, no simplemente lo que pueda haber en la calle allí, ¿no?
Claro. Allí lo que pretendemos, te cuento un poquillo lo que hacemos nosotros y un poquito lo que hacen las otras asociaciones. Nosotros lo que hacemos es, aunque yo no estoy en el proyecto de menores, pero bueno, por conocimiento y por cercanía, sí que lo conozco. Se trabaja con estos chavales, se hacen actividades de ocio y tiempo libre 2 días a la semana, y un tercer día se hace psicomotricidad, se trabaja la psicomotricidad con los niños, porque son chavales que, aunque el proyecto está abierto a todo el barrio, es decir, cualquier chaval de estas edades podría entrar dentro del grupo, pero quien termina entrando al final, chavales con más problemáticas también, porque son los que más se acercan al recurso, ¿no?, o a nuestra asociación. Y bueno, al final terminan siendo grupos de chavales con una mayor marginalidad. Entonces, bueno, es importante trabajar el tema de la psicomotricidad, porque a veces tienen también retrasos, ¿no?, en cuanto al aprendizaje. Entonces creemos que es importante estimular, ¿no?, para que el chaval pueda desarrollar un mejor proceso, ¿no?, de aprendizaje y de en general de desarrollo de sí mismo. Y luego se hace un seguimiento escolar con los chavales y se hace un seguimiento familiar, interviniendo con las familias que se cree conveniente de una forma más profunda.
¿Y cómo responden las familias? Habla de todo, me imagino. Con gente que sabe el problema que tiene, es consciente y colabora.
Bueno, no sé hasta qué punto es consciente o no. Hay veces que también, son familias que a veces sí que tienen relación con servicios sociales. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto son conscientes o no de sus problemas, pero en algún grado sí que tienen que ser conscientes de alguna de sus desviaciones o sus problemas. Y bueno, se terminan acercando. Ha habido temporadas en las que además había lista de espera, ¿no? O sea que...
¿Dais abasto con todos los niños y con todos...?
¿Cómo?
¿Que si dais abasto? ¿Sois bastantes para el tema o os quedáis
Sí, el proyecto de menores es un proyecto que está muy bien equipado con recursos humanos, ¿no? O sea que sí.
A la gente le gusta juntarse con los niños, ¿no?
Quizás tienen más problemas en vuestro proyecto, ¿no?
Sí.
El de atención domiciliaria a enfermos del SIDA y...
Sí. De todas maneras, el grupo de menores es un grupo que trabaja con niños... el grupo está conformado por no más de 10 niños. No, espérate, perdona. 15 son los chavales que se admiten en el grupo. Entonces, bueno, es un grupo numeroso, ¿no? Pero suele haber 3 educadores por lo menos siempre por actividad, y luego hay otros educadores que se encargan de hacer los seguimientos escolares y familiares, ¿no? O sea, se divide un poco la tarea. Entonces, bueno, están bien ellos.
Además es interesante lo que dices, porque simplemente que hacen la actividad que programéis o lo que sea, sin compaginarlo con el colegio, que es importantísimo que estos niños acudan al cole, que más o menos lo lleven bien dentro de la posibilidad de cada uno, y el tema de la familia, claro, porque claro, sino que se quedaría muy cojo el tema.
Claro, se tiene que hacer una intervención integral, es decir, desde los distintos ámbitos, con el propio chaval, que es fundamental, con la familia, porque si no trabajas con la familia, lo que trabajes con el chaval poco se va a quedar. Y con el colegio, por tener también un seguimiento y ver cómo está evolucionando en el colegio. Se hace un... no es un apoyo en el estudio, es decir, no se apoya al chaval en el estudio en sí mismo, pero sí que se le hace un apoyo que le facilite el aprendizaje en la escuela o en el colegio de una forma individual, ¿no? También con aquellos chavales que se estima oportuno, se valora como oportuno. Y con los padres también se trabaja luego con reuniones en las cuales, bueno, se plantean actividades que a su vez pueden revertir en la vida cotidiana de los chavales y de la relación entre padres e hijos.
Uh-huh. Y en cuanto a lo mejor a lo que tú comentabas, al tema que lleva más concretamente Juan, como además hemos entrado en la entrevista hablando del tema del SIDA, ¿qué nos cuentas del grupo que lleváis vosotros?
Bueno,
porque ahí tiene que haber muchísimo que contar, ¿no?
Sí, ahí el tríptico está un poco desfasado, es decir, ahí pone atención domiciliaria, enfermos de VIH, SIDA, pero ya no es tanto la atención domiciliaria, es decir, se sigue haciendo un trabajo de atención domiciliaria porque lo consideramos importante y porque sigue habiendo personas que lo necesitan, pero nos hemos abierto, es decir, según evoluciona la enfermedad y los nuevos medicamentos alargan la vida de las personas y permiten que personas que estaban en bastante mala situación se hayan recuperado, pues te tienes que plantear otros objetivos, porque esas personas pueden salir y tampoco es bueno que tú estés fomentando determinados hábitos que se pueden haber establecido en esa persona, sino que hay que volver a cambiar los hábitos y pues relanzarles un poco otra vez a la vida, ¿no? Personas que tienen limitaciones, entonces todo eso lo tienes que tener en cuenta, las limitaciones de cada persona, para intervenir y abrirle a la vida en la medida de sus posibilidades. Es decir, habrá personas que puedan volver a trabajar, pues tendrás que encaminarte o tener unos objetivos a largo plazo de este tipo, pero habrá otras personas que los objetivos sean simplemente salir a dar un paseo o hacer una serie de actividades de ocio, o
eso ya puede ser un logro, ¿no? Gente que haya estado hecha polvo sin poderse ni mover, pues poder integrarse un poquito, aunque sea en el barrio, pues ya seguramente sea mucho, ¿no?
Hombre, por supuesto, personas que, bueno, pues estabas por desahuciadas, ¿no? Porque esa ha sido la triste realidad que hemos vivido durante bastante tiempo, y personas que estaban en ese estado y que pues hoy en día están haciendo alfabetización o haciendo un curso de graduado escolar o haciendo talleres de lo que sea que le pueden luego habilitar hacia incluso un puesto de trabajo, pues es un logro considerable también por parte de ellos.
Es enorme,
porque lo importante es la persona, ¿no? Que
¿y cómo se puede animar a una persona que esté en esta situación tan tremenda a que tenga ganas de continuar?
Pues
eso tiene que ser muy complicado.
Es muy difícil, porque efectivamente hay personas que se han visto tan mal, que lo que están esperando es la muerte. Y como me decía un chaval, dice, joder, ahora me vienen con la medicación y me ha jodido la vida.
Dice, porque me la continúan, ¿no?
Porque, claro, ahora tengo que ponerme a vivir. Y entonces, pues, ante eso, pues tienes que currar mucho, ¿no? Claro. Mucha motivación a la persona, intentar abrirle campo, ¿no? Bueno, intentar abrirle con él, ¿no? Es un trabajo siempre que tiene que ser desde él, ¿no? Tú estás ahí acompañándole, apoyándole y dándole opciones, ¿no? Pero tiene que salir de él, ¿no? Tú estarás ahí, motivarás, le acompañarás, le propondrás.
Sí, pero si él no quiere,
pero no tiene que ir él. No, pero es muy, yo creo que sí que es muy importante ese apoyo o ese acompañamiento a la persona que le motive, ¿no? Que vea que alguien está con él también, ¿no? Y que
sí, que interesa su problema realmente a otra persona. Pero me imagino que tendrán en muchos casos bastante todavía marginación seguramente y bastante aislamiento, ¿no?
Sí, por supuesto. Además que no sé, muchas también las medicaciones crean muchas efectos secundarios que también imposibilitan a la persona, o sea que, y eso también les retrae luego, ¿no? A la hora de volver a integrarse, ¿no?, en la vida, pues.
Y hablamos de esta medicación, de estos medicamentos nuevos que han salido, que se toman al día no sé cuánta cantidad de pastillas, esto que oímos a lo mejor hablar a veces, ¿se refiere a eso o
sí,
qué hay realmente?
Eso es, o sea, los medicamentos son medicamentos muy complejos y para toda la vida. Es decir, una persona que se tiene que tomar, por ejemplo, 12 o 18 pastillas diarias y que es para toda la vida. Uh-huh. Hombre, gracias a Dios también, o gracias a no sé qué,
a que sea.
Esto evoluciona, ¿no? Y van sacando tratamientos menos complejos que permiten pues que la persona no esté tan crucificada a pastillas, ¿no? Que se reduce, pues hay personas que a lo mejor están ahora tomando 4 pastillas diarias o 7, ¿no? Que comparadas con las 20 que tomaba antes, dices, pues es un adelanto, ¿no? Y con una franja horaria más amplia, es decir, a lo mejor cada 12 horas. Que antes era, pues,
casi cada 2, super
estricto,
a lo mejor, ¿no?
A lo mejor cada 8 horas, y unas te las tenías que tomar 2 horas antes de comer o una después, otras te las tienes que tomar con la comida, o sea, un tratamiento bastante complejo, ¿no? Y con personas que pueden tener afectados, pues a lo mejor, su entendimiento, ¿no? Pues es jodido, porque la enfermedad afecta también al sistema nervioso, ¿no? Y, bueno, una persona con una neuropatía, pues es muy difícil que pueda entender muy bien determinados esquemas de tratamiento. Entonces, bueno.
¿Y cómo ves la reacción de la gente? ¿Familias, los vecinos y la gente en general que rodea a estos enfermos? ¿Ha cambiado un poco la percepción de la enfermedad? Más o menos hemos dicho antes que no demasiado quizá, pero por ejemplo en el barrio, que supongo que es un sitio con gente más concienciada seguramente, ¿cómo lo veis?
Bueno, no te creas que en el barrio tampoco es un barrio especialmente concienciado.
No.
O sea, no, porque es un barrio que ha sufrido mucho. Es un barrio que ha sufrido mucho y que está muy harto. Entonces, pues no te creas que es un barrio muy concienciado con la problemática. Y bueno, hombre, quiero decir, los vecinos que te conocen de siempre, o las personas que conocen a los chavales de siempre, pues bueno, no hay maltrato, ¿no? Pero hay gente que tiene muchos temores, ¿no?, hacia contagios, ¿no?, que son irreales y
eso sí,
miedos
todavía, ¿no?
Y sí. Incluso entre las propias familias de los afectados. O sea, o de los infectados, porque afectados somos todos, ¿no? Pero dentro de las familias se dan casos o situaciones que, bueno, te quedas un poco alucinado, ¿no? Pero bueno, como decía antes, es una enfermedad que ha sido muy satanizada y de la que se han creado muchos malos entendidos que para desmontar luego es muy complicado, pero mucho.
Una vez que tenemos esas ideas instaladas en la cabeza, es complicado.
Sí.
¿Qué se puede hacer realmente para...? Porque vale, se hacen campañas informativas, los medios, no sé qué, pero ¿cómo se puede realmente hacer que la gente sea consciente de exactamente cómo se puede contagiar, cómo no? Es muy complicado, ¿no?
Pues sí, es muy complicado. Yo no sé cuál es la fórmula, pero
si la tuviéramos, ¿verdad? Sería,
efectivamente,
sería todo muy mucho más fácil.
Yo creo que, bueno, ante todo informar, ¿no? Pero informar de una manera coherente y que no cree malos entendidos, como yo creo que a veces pasa en determinadas campañas a nivel macro, ¿no? Desde ministerio, desde donde sea, ¿no? Que muchas veces con una buena intención crean malos entendidos que pueden volver atrás logros que se han estado reivindicando y luchando durante mucho tiempo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y sobre todo información es muy importante. Pero también en la medida en la que las personas seropositivas se vayan integrando, ¿no?, de una manera normal, ¿no?, a las actividades cotidianas, eso también será importante, ¿no? Yo creo que el trato entre las personas hace mucho, ¿no? El trato cotidiano puede llevar a que determinadas falsedades o determinadas prejuicios que tengan las personas se vayan eliminando. Pero ante un sistema de marginalidad como el que yo creo que existe con las personas cero,
óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde, contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder.